sin normalidad este.
Muy buenas, Sebas. ¿Cómo estás, tío? Vale, por ahora no entra nadie más. Vamos a darle 5 minutillos. Y si no, estamos tú y yo, ¿vale? Sin problema. Mira, aquí hay otra persona ya. Vale, guay. Entiendo que con el calor que hace y el verano y estando jugando a Argentina, a esta hora apetece menos, ¿sabes? Buenas, André.
Buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, espera que me ponga la cámara, tú. Ahí, 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 mira.
Tranqui. Nada, estaba diciéndole a Sebas que hoy somos poquitos, que entiendo que entre el verano, Argentina jugando y tal, es mala
A
hora,
España y
¿sabes?
Portugal fue ayer, ¿no? Creo,
Sí,
madre
yo ayer
mía.
tuve que cambiar. Es que estaba ahora haciendo una sesión de preguntas y respuestas que tuve que cambiar ayer porque la habían puesto una hora antes del partido de España y decía, de un cliente de un lanzamiento. Y dije, tú, ni de coña. O sea, esto no es posible hacerlo aquí porque la gente no se va a conectar. Así que nada. Vamos a dar, le estoy diciendo a Sebas, vamos a dar un minuto y si no empezamos nosotros, o también aprovechando que somos pocos, si queréis que veamos algo particular que queráis, mira, aquí está Omar también, pues guay, guay, vamos a ser unos cuantos al
Sí,
final.
sí, sí. A ver, espérate, mira, te quería, no sé si has visto lo que te mandé, las cosas que te mandé, pues la web y algún, no sé, un email, ¿sabes?
Sí, lo tengo que revisar, lo tengo pendiente para revisártelo, pero entre
Que
hoy y mañana
también
te
te
dejo
quería mandar
revisado.
otras cosas,
Manda,
porque
manda, manda, manda.
madre
Tú
mía,
siéntete libre.
ahí,
Perdona,
liar, liar un
además,
huevo.
pensad que yo, entre hoy y mañana, acabo como el intensivo de lanzamientos que tengo previo a verano, por decirlo así, y ya mañana tengo el último, ya se me libera, así que ahí ya me podéis explotar todo lo que queráis.
Es
Vale.
que...
Tú siéntete libre, tío.
Ah, sí, pues... Es que me estoy haciendo ahora unos emails de estos de, ¿cómo se dice? De interacción, ¿sabes?
Oh, qué guay.
O sea, si tú, que esto ya te lo he dicho, ¿no? Que tienes ahí a las chicas, ¿no? Y pues reaccionan. Que esto fue lo que hice, lo que te mandé la primera vez fue del Welcome in Flow, ¿sabes? Donde
¿Sí?
las conoces. Y pues ahora te voy a mandar ahora, espera, ¿eh? Son de interacción, que si visitas una página de una chica, pues te va a mandar pues un set de emails. Yo pues a un personaje le hice, ayer le terminé, le hice cuatro. Y
Oh, qué guay, tío.
esto es focus para vender. ¿Sabes? Solo que obviamente no, o sea, no va a gritar y te va a decir, no, cómprame, cómprame. No, no, no.
No, pero a veces, o sea, a veces
A ver, a veces sí,
gritar que
pero...
te compren, o sea, yo tengo muchos problemas con mucha gente porque dice, yo no quiero sonar a venta, yo no quiero tal, pero al final les digo, vale, pero estás vendiendo, o sea, que tienen que notar que estés vendiendo también, porque si no estamos en las mismas, ¿sabes? Es
Sí,
decir, es un
mira, mira, mira.
equilibrio ahí potente.
Te voy a enseñar una imagen, mira, por disco. Mira. Mira, esto va a ser el método de venta. Mira. Esto va a ser el método de venta.
A
A
ver,
ver.
espera que la abro. Verás, a ver.
Este va a ser el método de venta, mira, mira.
Uy.
La profesora, porque mira, va a empezar como un examen.
Qué guay. Pues
Como un
nada,
examen.
te lo reviso luego y te miro bien, ¿vale? Además, hoy me tengo que dar hasta las 3 de la mañana española, pero tengo un webinar a la 1 española, ¿sabes? O sea que luego te lo miro.
Sí, es que está chulo, o sea, la cosa es que yo he hecho un sistema, ¿no? Para, yo qué sé, para combinar cosas, productos y todo.
Qué guay,
Y
tío.
también sistema de colores, o sea, bueno, cada, o sea, no te pongo yo, por ejemplo, una camiseta, pues es rojo y negro, ¿no? No, cada una tiene su color, su cosa, tiene un tier, o sea, cuánto diseño quieres, espalda, frente, mangas. Y todo
Pues de
es
locos.
como un sistema, ¿no? Y pues la tía te viene y te dice, vamos a hacer un examen en papel y boli, a ver qué sabes,
Qué guay. Oye,
¿sabes?
como a
Y
partir del
lo...
jueves me quedo más libre, si cualquiera que quiere que tengamos una mini sesión, a que somos poquitos aquí individual, me lo decís y la tenemos, ¿sabes? Si nos conectamos. De hecho, con Omar ya tuve una el otro día. O sea,
Vale.
que sentíos libres.
Mola. No,
Vale, pues. Dale, dale.
Que te explique. Y literalmente, pues, te lo dice ahí y te dice, mira, bueno, así tal, pues te hago un cálculo, ¿no? Bueno, a ver, aquí qué pusiste tal, y te doy un 2. ¿Sabes? Y te da un 2 y 10 y
Me
no
parece
pasa
top, tío.
nada, y no te pasa nada, dice, y después, mira, mañana te espera un regalito, ¿sabes? O sea, y lo que hace es que mañana te explica un poco por qué hizo eso. Porque no quiere que compres como un ciego, ¿no? Que utiliza Google Maps, pero así con el audio, ¿sabes? Y los ojos cerrados, ¿sabes? O sea,
Me
no quiere
parece
que
potente, macho.
no quiere que compres, ¿sabes? Y después te dice, o sea, no te da el regalo literalmente, te lo dice, mira, te quiero mandar una pieza que lo voy a elegir yo, ¿vale? Como regalo que participaste en el examen que yo te puse, ¿sabes? Así, por qué no? ¿Sabes? En el tercero,
Hostia.
pues, email te lo da, te enseña la pieza, que esto, bueno, esto se hace dinámicamente ahí con el clavio y con los emails. Y, pues, ¿qué hace? Pues, vamos a hacer una revisión y ya te cuenta un poco ahí, guapo, ¿no? Cada aspecto, ¿sabes? Que son tres puntos solo. Y después, pues, lo deja un poco abierto ya que lo que vas a hacer tú con la información, pues, me vale. Pero en el 4, que ya viene el 4 email, ahí se recuerda, espérate, espérate, que me he olvidado la cosa más importante de decirte, que la hagas tuya la pieza, dice, que la hagas tuya, ¿sabes? Y ahí se va a poner un drama, se va a montar un drama, madre mía,
Pues ya me
¿sabes?
contarás, tío. Nos conectamos un día y lo vemos ahí bien, ¿sabes?
A
Para
ver, yo
eso.
también te lo puedo mandar ahora, ¿sabes?
Sí, aparte de todo. Así que nada. Pues, chicuelos, vamos un poco a la sesión de hoy, que hoy vamos a hablar un poco de storytelling, ¿vale? Para que lo veamos esta presentación, que ya sabéis que hoy con Miro, pero el otro día estuve en un evento y impartí esta sesión y creo que es muy interesante para entender la narrativa y pensé que una de las cosas que podemos hacer este mes es precisamente ver esto, ¿no? El cómo aplicar lo que hay detrás de un buen storytelling realmente para sacarle partido y cómo lo podemos aplicar en diferentes contextos de alguna manera. Como siempre, cualquier duda que tengáis, y bueno, voy a decir levantando la mano, abrid micro y me vais preguntando con lo que sea, que para eso estamos y vamos a verlo. Además, la presentación es muy chula porque la hizo un diseñador profesional y eso siempre se nota también, ¿no? Así que vamos a lucirla. Bueno, lo primero que quiero preguntar es, ¿qué es esto que veis en pantalla? Si fuerais vosotros, ¿qué es?
Personaje.
Vale, un personaje, me parece
A
bien.
ver, yo ya con los personajes, madre mía.
Ya, yo soy un friki también, entonces aquí estamos en nuestra salsa. Pues
Es como
mirad
el
esto.
Po ese, como.
Sí, podría ser. Este otro juego, en realidad, que ahora te digo cuál es realmente. Esto es una patata, ¿vale?
Sí.
Y quiero que lo tengamos en cuenta porque toda esta clase se construye alrededor de la idea de una patata y de cómo hacer una patata interesante, ¿vale? Porque al final vamos a tener el reto de cómo conseguir hacer atractivo un elemento tan sencillo como vendría a ser una patata. Porque la realidad es que cuando pensamos en una patata por sí mismo, realmente una patata que tengamos en casa, en la cocina, en tal, no le interesa absolutamente a nadie. Es algo completamente absurdo. A vosotros tampoco, ¿no? Pero, y aquí os hago una propuesta, pero vamos a ver cómo podemos hacer esta patata más interesante, que es, ¿qué pasa si a una patata le ponemos armas? Oye, ya empieza a llamar más la atención. Si a mí me llega una persona por la calle y me saca una patata con pistolitas, me llama la atención. Dime, André.
Es que literal, tío, esa tía, es que el personaje, la rosa, esa, es que es una vampira, media vampira la tía,
Pues fíjate.
y es que te tira mierda, te sabe de todo, te habla de toda la mierda, de política, de cosas, te dice de todo, no te aburres nada tú, porque tiene la
Totalmente.
experiencia, ¿no? Imagínate, tiene, yo le he puesto que, mira, nació en el 1547.
Claro, eso es.
Ah, eso
Pues
es, digo, hostia, ya está, la tía ahí y revienta todo.
qué guay, tío. Pues eso es que al final una patata armada, ¿no? Pues mola mucho más, llama mucho más la atención y de alguna manera nos parece más interesante. Y claro, podemos pensar, vale, esto de aquí de ponerle armas a una patata e intentar hacerla más interesante es algo normal. Hombre, yo muy bien de la cabeza no estoy. Eso de las cosas como son, ya me vais conociendo. Debo ser de los profesores más tarados que hay por aquí. Y puede que sea una taradura, pero cuando planteamos una patata con armas, en nuestro público pasa algo muy interesante, ¿no? Que el público se pregunta qué narices le pasa a esta patata, por qué tiene armas, qué es lo que le ha llevado a esa situación. Es como que le estamos dando a un elemento cotidiano realmente con una sola cosa, un aura de curiosidad, de excepcionalidad, que realmente no tendría. Y al final, lo veremos ahora, pero las historias que mejor funcionan son las que parten de lo cotidiano, de lo que realmente cualquier persona puede comprender y a partir de ahí funcionan. Porque yo os puedo decir que esta patata podría ser la leche, porque esta patata podría ser una superviviente de una nave que se ha estrellado en otro planeta y está completamente rodeada de enemigos, pero que esta patata tiene algo en mente. Y es que sabe que hay patatas desde la Tierra que están viniendo a rescatarla y que solo necesita aguantar las oleadas de los enemigos para ser salvada en ese momento. Y sí, cuando planteamos algo así, sin saber muy bien por qué, empieza a generar un poco de curiosidad ante el público que tenemos realmente, ¿no? Porque de alguna forma llama mucho más la atención una patata con armas que una patata simplemente que podríamos tener en la cocina. Y al final a mí me gusta pensar que este es el poder de las historias, el poder de lo que tenemos por delante, el poder de lo que estamos funcionando. Bien, entonces, lo que quiero que os quedéis aquí es que con una sola frase, que es ¿y si le ponemos armas?, hemos cambiado por completo la manera en la que se mira esa patata. Esto a ti, André, estoy viendo que te está flipando, ¿sabes?, de cómo plantearlo. Pero porque realmente, ahora entraremos más en teoría más pura, pero quiero que nos quedemos con la idea, ¿no?, que al final las historias que funcionan son las historias cotidianas que apelan a algo extraordinario. Y hemos convertido a un trozo de píxeles, como es esta patata, en algo o alguien a quien queremos ver ganar.
Tengo ejemplo.
Dale caña, dale con el ejemplo.
No, a ver, te lo voy a mandar mejor, ¿sabes? Bueno, que tú habla que te lo mando, ¿sabes? Y lo ves, y lo comparas, y te lo explico un poco rápido, ¿sabes?
Vale, pues ahí vamos entonces. Vale, pues seguimos para adelante. Entonces, si pasa así. Lo que quiero que nos quedemos es que a la hora de contar una historia no depende ni de las musas, ni de nacer con un don, ni de haber leído toda la vida desde que somos pequeños y que nos hayan impregnado libros en vena. Depende de las armas narrativas que somos capaces de utilizar y las armas, como cualquier otra herramienta, se pueden dominar. ¿A qué voy con esto? Que las historias al final no surgen, las historias se diseñan y si somos capaces de crear un buen storytelling, vamos a ser capaces de captar muchísimo más la atención de todas las personas que tenemos por delante. Voy a echar un poco el aire, poner un poco el aire que me estoy cociendo aquí. Vale. Entonces, al final pasamos de una patata que no es interesante a una patata que es mucho más interesante para el público. Una patata normal no llama nada la atención. Una patata con armas, si la viéramos en el supermercado, nos llamaría mucho. Seguro que habéis escuchado alguna vez, o no sé si lo habéis leído, el libro La vaca púrpura de Seth Godin, o si no, por lo menos os sonará. Pero es un libro que habla de, dice, si tú vas ahora por la calle en coche, o sea, vas conduciendo por el campo con el coche, seguramente te encuentras con muchas vacas que están pastando mientras vas recorriendo las carreteras. Pero ¿qué pasa? Que cuando has llegado a tu destino no te acuerdas de ninguna de esas vacas, porque son vacas cotidianas, ordinarias, blancas, negras, con manchas. Y te planteo una hipótesis que es, ¿qué pasaría si en ese trayecto nos encontráramos una vaca morada, una vaca púrpura? Pues realmente esa vaca no se te olvidaría. ¿Por qué? Porque es algo cotidiano con un elemento extraordinario. Eso es lo que tenemos que buscar con todo lo que comuniquemos y con todo lo que hagamos. Darle siempre ese detallito, ese elemento que lo haga mucho más interesante y que siga habiendo por ahí. Bien, entonces, para hacer esto solo hemos necesitado una serie de elementos, que es un protagonista, en este caso es la patata, y que lo que hacemos nosotros es empatizar con ella, un conflicto que es la lucha que está teniendo esa patata, en este caso la supervivencia, que aunque nosotros no estemos haciendo la misma lucha o nuestro cliente no esté haciendo exactamente la misma lucha que planteamos, a nivel emocional sí puede haber una consonancia, que es lo que llama realmente la atención, y una meta, un objetivo que te inspira a luchar por tus propios sueños. Entonces, la narrativa, como toda ciencia, se apoya en patrones que se pueden aprender. Esto es un poco lo que quiero que nos llevemos, la idea de que si somos capaces de entender todo lo que hay detrás de la narrativa, vamos a ser capaces de contar historias muy potentes y vamos a ser capaces de utilizar historias que realmente llamen la atención, funcionen y que lo vamos a utilizar para nuestro propio uso a partir de ahí. Y al final, un poco todo lo que se puede aprender se puede replicar, que es lo más interesante. O sea, lo que quiero que os quedéis por ahora es que a la hora de contar historias, por lo menos, o sea, si queremos a lo mejor ser el próximo Stephen King, igual hay algo de don mucho más potente, ¿no? Pero las historias para lo que nosotros queremos, que es para empujar nuestro producto, nuestro servicio, para conectar con el público, es muy, muy potente a la hora de funcionar. Y esto, si entendemos lo que hay detrás, nos puede servir para un reel, para un email, para una landing, para contar un cuento a alguien. Al final nos vale para absolutamente todo. Así que, si os parece, vamos a entrar un poco en la parte más teórica. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengáis?
No, mola, mola, mola todo.
Vale.
Co
Le
coges
doy.
una mierda y la conviertes en oro, ¿no? Ya está. Y
Vale, a
tienes ahí
tope.
un personaje, literal.
Vale, pues vamos a por ello. Vale. Entonces, vamos lo primero a la parte de ingeniería. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente a la parte de que tenemos que dejar de pensar en las historias como arte y empezar a pensar ahí en ellas como ingeniería, es decir, como algo que está compuesto por una serie de elementos que podemos montar realmente y no como algo que surge de la inspiración. Esto es un poco lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Pero que la gente lleva mucho tiempo pensando que las historias es algo que depende de un don. Y yo hablo con muchos clientes y me digo, con muchos alumnos y clientes, me dicen, es que yo, Carmelo, no soy creativo, no tengo tus ideas, no tengo tal. Y en realidad pasan dos cosas. Primero, que el tener ideas es algo que se entrena, es decir, conforme tienes más ideas, se te ocurren más ideas porque acostumbras a tu mente a pensar en ideas diferentes, que esto es algo muy interesante. Y segundo, que al final también no hace falta tener una imaginación súper grande. Lo que tenemos que buscar es cómo hacer lo cotidiano extraordinario y es añadir un elemento diferente. Yo pongo mucho como ejemplo, casi siempre a la hora de crear grandes ideas cotidianas extraordinarias, que bueno, tú, André, por lo que te voy conociendo, sí, pero el resto o los que lo estoy escuchando en diferido, no sé si os pasa, pero esto es algo que hace muy bien el manga japonés y el anime japonés, que cuenta historias normales a los que les añade un elemento extraordinario. Luego a veces ya se le va la flapa totalmente, pero en un primer
Yo
momento
lo
está.
sé, yo lo sé, yo lo sé,
O sea,
madre
lo imaginaba, por ejemplo, One Piece, una historia de piratas, pero ¿qué pasa si los piratas pueden tener poderes, por ejemplo? O yo que sé, hay una serie que a mí me gustaba mucho, se llama Ajin, que era una serie donde, oye, ¿qué pasa si en la población una serie de personas que cuando mueren resucitan automáticamente? ¿Cómo afectaría esto a la sociedad, no? Pues al final lo que hacen es contarte una historia cotidiana añadiendo un elemento extraordinario que consigue, por un lado, que para ti sea natural, porque al final está en tu mundo, en lo que tú conoces y en personas que podrían ser como tú, pero te atrapa por el elemento extraordinario que no tenías en el radar. Entonces, lo que decíamos, ¿no? A esta patata le gusta repetir patrones. Y al final, cuando contamos una historia, se basa en tres elementos. La psicología, que siempre tenemos que contar la historia para la persona que está delante. Tenemos que entender quién es la persona que nos escucha, porque a veces caemos en el problema de cuento la historia que a mí me apetece contar, cuento la historia que yo quiero explicar, pero la realidad es que tenemos que perdón, es que me entra un mensaje que pone, estamos intentando cerrar un cliente africano y un cliente ciego. Entonces no sé de qué venía ese proyecto, pero me acaba de entrar el WhatsApp y me voy y me he despistado. Entonces, entender quién nos escucha, porque realmente es muy importante tener siempre en el foco quién es la persona que está delante. La narratología, que es cómo vamos a dar forma a esa historia en función del formato. Y la ingeniería, que es cómo vamos a saber si algo funciona o no funciona. Porque al final, si no somos capaces de medir algo, no vamos a ser capaces de repetirlo realmente. Si no somos capaces de discernir si algo funciona o no funciona, no vamos a ser capaces de poder potenciar lo que sí y cargarnos lo que no. ¿Vale? Entonces vamos a por ello. Vale, genial. A ver ahí. Entonces, lo primero que quiero que miremos es lo de medir, porque lo de medir no lo hace absolutamente nadie. Esto es algo que yo me he encontrado en el día a día en el mundo, que es, tenemos en cualquier formato, sea en Reel, sea en email, sea en WhatsApp, sea en cualquier plataforma, un montón de herramientas para medir realmente el impacto de lo que estamos haciendo. Pero por desgracia, la mayor parte de las personas no lo hacen. Yo, cuando empiezo a trabajar con un cliente, digo, oye, ¿y qué te ha funcionado hasta ahora? No lo sé, yo mando emails, yo hago Reels, vale, pero ¿qué Reels te ha traído ventas? Y a mí, ¿qué me cuentas? Vale, ¿qué hiciste para vender esto? No sé, me han entrado ventas. Ok, o sea, no tenemos nada realmente. Siempre hay algo que pueda sacar y dejar de sacar, pero siempre nos falta como esa parte de poder explotarlo mucho, mucho más. Entonces, creo que la parte de medir es algo tremendamente importante para hacerlo. Y claro, si no somos capaces de medir, o ni siquiera capaces, porque creo que hoy en día todo el mundo es capaz, pero si no tenemos integrado la necesidad de medir, no vamos a ser capaces de sacarle partido. Y si no somos capaces de sacarle partido, no vamos a ser capaces de replicar lo que sí funciona. Algo que hemos estado viendo en todas las clases que hemos hecho de copia hasta ahora es muy importante entender qué funciona y qué no para potenciar lo que sí y descartar lo que no en todo momento. Y para eso tenemos que ser conscientes. Claro, lo que decíamos, nadie sabe lo que está funcionando y es más fácil que nunca tener información. Vale, y por cierto, esta patata existe, que lo sepáis, de un juego que se llama Brotato, que igual a algunos suena, que es un juegazo, por cierto, ¿eh? Yo aquí como friki absoluto de los videojuegos os lo recomiendo,
Es
que es un video.
como si le hiciera uno muy similar con ese estilo.
Ah, mira, aquí Sebas
No,
dice por ahí,
no,
es que
¿cómo
sabe.
era? Madness Combat 2.
Ni idea, la verdad, ahí me
Yo no
pillas.
sé,
Es
es
un
como...
roguelite de estos donde eres una patata que tienes que ir enfrentándote a oleadas de monstruos, ¿no? Y lo que quiero deciros es que al final, este videojuego, en esta premisa absurda, lo hizo una persona y ha vendido 10 millones, o sea, más de 10 millones de copias a 5 euros la unidad. Son 50 millones, que luego habrá un montón de gastos y de cosas y de tal y de comisiones. Pero el tío se ha forrado, es un poco el este. Y al final todo parte de una premisa súper natural y súper sencilla con la que hemos hecho, que es: ¿cómo puedo hacer que esta patata llame la atención? Este juego sale, para que lo sepáis, de otro parecido, se llama Vampire Survivor, que es muy parecido, pero con un zombie, ¿no? O sea, perdón, con un zombie, con un vampiro, evidentemente. Y claro, la persona que está viendo esto dice: Leñe, ¿y si intento? Eso lo dice Sebas. ¿Y si en lugar de esto busco una manera de meter un elemento, un personaje que llame muchísimo la atención por lo absurdo que pueda llegar a ser? No lo he probado tampoco, pero lo tengo ahí en la lista de deseos de Steam. Lo meto un elemento que sea cotidiano, que sea diferente y llame la atención. Y han metido la puñetera patata, y gracias a la patata es lo que llama la atención. Porque yo cuando vi este juego dije: coño, una patata con armas. Dije: ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Por dónde estamos saliendo? Y por eso lo probé. Y si no le he echado 50 o 60 horas, no le he echado ninguna, ¿eh? También aquí, yo que al final tengo muy poco tiempo para jugar, pero entre ser padre y ser emprendedor, pero le he echado más horas de las que seguramente debería, y es una pasada. Entonces, lo de la patata mola, pero ¿cómo podemos construir esa gran historia? Bueno, pues al final, para una historia, tenemos que apoyarnos en tres pilares, ¿vale? Que es la emoción, a quién le hablas y qué está sintiendo esa persona. La curva, que ahora lo veremos, pero que al final hay una teoría que dice que todas las historias se pueden dibujar en líneas, y esto es lo que vamos a aprender hoy, y la narración, que es qué estamos contando directamente. El problema es que mucha gente se pone a contar algo sin pensar en los dos elementos anteriores, y si no contamos los dos elementos anteriores, no sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces vamos con la parte psicológica. Al final lo que decíamos, ¿no? Contamos historias para otras personas, y tenemos que saber qué quiere esta persona, qué le preocupa, qué le frustra. Todo esto es muy, muy importante, porque al final es lo que nos va a permitir, de alguna manera, poder lograr que esa persona empatice con nosotros. Yo al final, una de las obsesiones que tengo con cualquier cliente es la parte de el avatar, el trabajarlo bien. Yo hago documentos de 100, 150 páginas de avatar, que hoy en día con la IA es mucho más fácil, pero profundizando, adentrándonos, etcétera, tengo un documento súper exhaustivo que me da toda la información que yo quiero. Si queréis, os paso luego un ejemplo de un documento para que lo podáis ver. Porque si trabajáis con IA, podéis decirle a la IA, con toda la información que le paséis de cualquier proyecto: ayúdame a hacer un documento como este para este proyecto. Y lo hace bastante, bastante bien. Y de ahí, esa es la Biblia que le dais a la herramienta para que cuando tome decisiones lo haga sobre la base de ese documento, ¿no? Para poder funcionar. Entonces, lo de siempre, ¿no? Al final, una de las cosas que tenemos que entender es que la gente toma decisiones desde el egoísmo. La única persona que toma decisiones de manera altruista son los padres con los hijos. El resto del mundo decide por sí mismo. Entonces, si vosotros estáis aquí es porque queréis aprender copy, no por hacerme un favor realmente, no porque os vaya a contar una locura, una patata. Es, bueno, este tío parece que sabe un poco de lo que habla, o por lo menos nos ha engañado este mes, 2 meses, así que quiero saber más. Por eso, a la hora de contar una historia necesitamos dos elementos, ¿vale? La parte psicológica, que es la identificación, que al final es: cuando vemos una patata o cuando vemos un personaje de una historia, no nos enganchamos al personaje en sí, sino lo que representa ese personaje, su emoción, sus retos, sus objetivos. De alguna manera nos vemos identificados en ellos. Es decir, si tú ves El Señor de los Anillos, tú no te ves identificado en Frodo por el hecho de: tío, soy un hobbit que tengo un anillo que puede cambiar el mundo, sino: oye, soy una persona que se siente pequeña en un mundo inmenso, que se tiene que enfrentar a un montón de enemigos y yo siento que no estoy preparado todavía para ellos, pero aún así voy a echarle narices y voy a salir al mundo a luchar contra esto, ¿no? Por ejemplo, emprendiendo. Tú te sientes identificado con la emoción y con lo que representa la historia. Lo único que, cuando contemos una historia, cuanto más cotidiano sea, más pequeño tiene que ser el salto de fe que hace la persona para sentirse identificada, ¿no? Y luego, la carencia. ¿Qué quiere decir esto? Todo personaje de una historia tiene algo que le falta, que es el motor que mueve la historia, algo que desea, algo que le falta. Una vez yo me pregunté, le pregunté a una persona hace muchos años: tío, ¿por qué todos los personajes de las historias, del cine, de los libros y tal, son normalmente unos pringados? Y dice: porque, tío, Carmelo, en el mundo todos somos unos pringados. Está Elon Musk, iba a decir Steve Jobs, pero Steve Jobs está muerto, y tres más que le va súper bien, pero el resto las estamos pasando putas todo el rato. Si a ti te pone un personaje que está en la cúspide, nunca te vas a sentir identificado con él ni con sus problemas. En todo caso, te van a poner un personaje en la cúspide que cae hasta abajo para volver a levantarse, que es con el que tú vas a empatizar. Y es por eso, porque a todos en nuestra vida nos falta algo, y ver a un personaje luchar por ese objetivo nos conecta a nosotros también con el mismo, que es lo que estábamos diciendo por aquí. Al final, lo que tenemos que buscar con la narrativa es que el dolor de actuar sea inferior al dolor de no actuar. Es decir, los seres humanos somos vagos por naturaleza. ¿Qué quiero decir con ser vago? Que si podemos posponer una decisión, la vamos a posponer siempre. ¿Cuándo vamos al dentista? Cuando la muela nos duele tanto que ya no somos capaces de aguantarlo. No, bueno, me empieza a doler la muela, pues tío, voy a pedir al dentista para que me vea y así antes de que vaya más, me pueda ayudar. La realidad es, me duele un poco, puedo aguantar. Me duele más, puedo aguantar. Y un día te levantas y dices, no puedo aguantar, voy a pedir cita. Cuando el dolor de actuar es menor que el dolor de no actuar. ¿Qué pasa con las historias? Que las historias tienen el poder de sembrar en la mente de la persona ideas que de manera directa no podemos hacerlo. Esto lo escribió una persona que se llama Steve Allen, que hay un libro que se llama Persuasión e Influencia, que os lo recomiendo mucho, que decía, bueno, no me acuerdo exactamente cómo lo decía, pero decía que la mente funciona con ondas alfa y ondas beta. No sé cuánta parte científica hay de aquí, pero quiero que os quedéis con la idea detrás. Decía, si tú vas a una persona a convencerle de algo, mirad, ahora que estamos con el Mundial, imaginad que el jugador favorito de André en la historia fuera Messi, por ejemplo, y yo le quiero convencer de que es Cristiano Ronaldo. Si yo voy a André y le digo, tío, André, el mejor jugador del mundo no es Messi, es Cristiano Ronaldo por A, por B y por C. André, que ya sabe que el mejor jugador del mundo es Messi para él, me va a decir, ni de coña. ¿Por qué? Porque cuando alguien intenta convencernos de algo de manera directa, si ya tenemos nuestra opinión formada, automáticamente vamos a rechazar lo que se viene, porque somos humanos, tenemos una creencia, una idea y queremos proteger lo que nosotros pensamos y creemos, porque forma parte de quiénes somos, forma parte de nuestra identidad. Pero, ¿cuántas veces habéis visto una peli o una serie y se os ha quedado una idea en la cabeza de algo que habéis visto que a lo mejor no lo teníais tan claro, no lo teníais tan profundamente desarrollado, incluso era contrario a vuestras ideas, pero que a base de verlo en una historia, automáticamente empezáis a darle más vueltas, ¿no? Un poquito más, le dais un poquito de espacio. Pues eso es lo que decía él de la fase beta, ¿no? De cuando tú vas no con una historia directa, sino con una narrativa que es capaz de sembrar una idea potente, la gente queda. Y yo aquí me lo llevo al cine, ¿no? Uno de los problemas que ha tenido el cine en los últimos años ha sido que nos han intentado meter una serie de ideas en la cabeza de manera muy directa.
Yo tengo ejemplo.
Dale, dale caña, dale caña.
¿Has visto lo que pasó con Supergirl?
No he visto Supergirl, ¿qué ha pasado?
No, te dice, o sea, no lo he visto yo tampoco, pero dice que fue propaganda woke de esos y...
Eso, de eso me refería.
Se fue abajo. Así le pasó con a Disney de live action de Blancanieves, que le hicieron hacer un Blancanieves y se tropezó también. Y empezó todo que con esto, con la decadencia de Disney, con las series, no, las películas fueron con Lightyear, ese con Buzz Lightyear, ese, ¿sabes? Ahí sí que no le gustó para nada a la gente, no sé, que te metió inclusión forzada y boom. Pero Disney claro, aprendió, pues, Disney aprendió, yo pues me voy.
Pero si tú sientes que la historia, lo que sea, te lo está contando de manera natural, por decirlo de alguna manera, no te pones ese bloqueo.
Ese es el problema, o sea, ahí te querían meter una ideología antes que la historia.
Claro, ese es el punto, pues eso es lo que estamos diciendo entre alfa y beta, ¿no? En cómo estamos haciéndolo. Por eso... O sea, yo creo que aquí el punto es, nunca podemos tratar a la persona de que es imbécil, ¿sabes? Directamente. Tenemos que tratar de otra manera. Yo pongo el ejemplo siempre de Aquí no hay quien viva, que igual vosotros sois muy jóvenes, porque esto acabó hace 20 años, ¿sabes? Pero Aquí no hay quien viva, seguro que igual os suena, es una serie española hace 20 años, que acabó en 2006, que yo veía de chaval. Y en ella me acuerdo que había un montón, había parejas gays, había parejas lesbianas y tal, y a nadie le resultaban extraño porque formaba, y eso estoy hablando hace 20 años, que no es el mundo de ahora, ¿no? ¿Y por qué? Porque lo introducían de una manera natural, su trama no era soy gay, sino tengo una trama y además soy gay, o soy lesbiano, o soy blanco, o soy negro, o soy azul, o soy amarillo. Y por eso la gente lo aceptaba, porque no te lo estaban metiendo a calzador, sino narrativamente tenía sentido, pues lo comprabas y pa'lante. Entonces, bueno, entonces lo que decíamos, ¿no? La narrativa tiene el poder de cambiar las tornas de esta ecuación. Y hay dos elementos más que tenemos que jugar. Las creencias. Al final, la persona que nos escucha tiene una serie de creencias por las cuales no actúa. Las típicas objeciones que decimos siempre, ¿no? Ya voy tarde, no soy suficientemente bueno, esto es demasiado caro, no tengo tiempo para esto, no confío en lo que me estás proponiendo, lo que sea. Si somos capaces de anticipar esto, vamos a poder ir en la historia, ir añadiendo determinados elementos que realmente puedan hacerlo. Por ejemplo, es demasiado caro, pues se podría hablar en la historia de fulanito que tenía un objetivo, pero que en un primer momento se dio cuenta que no era económicamente capaz de hacerlo por lo que tenía. Así que en lugar de rendirse, se buscó la manera de poder ganar el dinero para poder aprovecharlo, ¿sabes? Pues ya está.
Encontró la pala.
Exactamente. Entonces te estoy metiendo la idea de si realmente quiero algo, lo voy a hacer. Por ejemplo, a mí unos chicos que llaman Escuela Valido, que yo di clase mucho tiempo con ellos y fueron clientes mucho tiempo, son unos cracks, que ellos, si veis en sus redes sociales, cuando hacen anuncios y tal, una de las cosas que te hablan mucho es el rato de, ¿Cuánto dinero han invertido en formaciones? Esto te lo traigo después de haber invertido. Voy a dar una clase con lo que he gastado 10.000 euros en una formación en Brasil o no sé qué, no sé cuánto. ¿Por qué? Porque quieren que se te meta en la cabeza la idea de invertir es el paso para dar el siguiente, o sea, es el camino para dar el siguiente paso. Si yo te estoy contando todo el rato, he invertido en esto, he invertido en esto, he invertido en esto, y tú estás viendo que lo que te estoy contando es potente, cuando yo luego te pida, no sé cuánto piden, 5.000 euros por decir algo, para que entres, vas a pensar, el camino para seguir avanzando es invertir, porque ellos lo han hecho. Entonces yo tengo que hacer lo mismo.
¿Puedo decir algo aquí?
Claro.
No, aquí también, vale, se repite, ¿no? El tema de la inversión, pero también te pone, se convierte, pues, el que te dicen como persona de autoridad que dice, mira, esto es lo que he costado, sabes, hacer, tú ya sabes que, oh, hay un dinero detrás, ¿no? Que no es como, ah, lo he hecho así rápido, ¿no? Lo que he hecho, el producto, por así decirlo. ¿Sabes? Ya te mete también en la cabeza, yo creo que eso, de decirte, mira, aquí se ha puesto dinero y trabajo y es una cosa buena, por así decirlo, ¿no? Ya
Totalmente.
es válido, ¿sabes? Si lo tiene en cuenta así.
Al final es ir sembrando todas estas ideas en la cabeza, ¿no? Es como, si os dais cuenta, los emprendedores que venden formación, que lo hacen bien, te están martillando todo el rato con las mismas ideas. ¿Por qué? Porque son las ideas que ellos han detectado que hace que la gente le compre realmente. Son las que sabe que tiene que tener la gente en su mente para dar el paso para comprar. Mirad, yo uno de mis primeros clientes hace muchos años fue Adrián Bernabéu, que ahora ya está un poco fuera de juego del mundo de la formación, pero era un chico, tenía una cosa que se llamaba máster de inversiones. Y el tío hablaba todo el rato de confianza financiera, todo el rato. Que era él lo quería como además contraponer a libertad financiera. Él decía que la confianza financiera era tener la habilidad y el conocimiento de inversión para ser capaz de generar ingresos en cualquier momento que lo necesitara. Entonces él hablaba de la confianza financiera, como un día necesitó X y fue capaz de hacer una inversión para poder conseguirlo, como una vez que estaba bloqueado o que su madre tenía un problema, fue capaz de hacer X, Y o Z para eso. Porque lo que te quería vender luego es, ¿te imaginas tener la capacidad para en cualquier contexto y circunstancia ser capaz de generar ingresos cuando lo necesites? Que puedas tenerlo de base, pero que además si un día necesitas más saber cómo hacerlo, pues sembraba, 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 para que cuando luego te vendía decías, hostia, ¿cómo yo no voy a querer eso? Si le llevo escuchando 7 meses contar esto, ¿no? Al final esto es muy, muy importante. Mira, esto es lo que estamos contando justo antes. Luego la empatía y la sorpresa al final. La persona que escucha la historia tiene que sentir que habla de ella. Y luego un elemento muy importante también es la sorpresa. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos contando todo el rato la misma historia, o sea, si estamos contando lo mismo que el resto, la gente se aburre. Siempre tenemos que tener ese elemento extraordinario que llame la atención. Y aquí vuelvo al anime y al manga, ese elemento que rompa con lo que te estás esperando realmente. Tú puedes entrar, yo ahora mismo no veo mucho anime y mucho manga porque no me da la vida, pero a mí me ha gustado siempre. Pero con mi chica, que era cero de anime y manga, hemos visto algunas. ¿Por qué? Porque la serie te engancha por lo cotidiano y luego te mete un elemento extraordinario. Yo qué sé, había una que vimos, se llamaba Orange, por ejemplo, que era de unos amigos, tal y no sé qué, que un amigo se había suicidado. Y de pronto te meten como una especie de cartas de viajes en el tiempo. Te metes por lo cotidiano, añades el siguiente elemento. Bien, así que tenemos hasta ahora. Tenemos que saber cómo se encuentra nuestro cliente, tenemos que saber qué siente que le falta, qué se dice que le está frenando, qué querría sentir al otro lado cuando cambie el problema, y con esto ya nos podemos sentar a escribir. Y para ello vamos a la idea de la línea. Hay muchos estudios, ahora vemos de quién era, pero que dice que todas las historias se pueden trazar en forma de línea. En concreto, que sin levantar el lápiz podríamos hacerlo, ¿no? Explicaban esta teoría, que es de una persona que se llama Kurt Vonnegut, que no sé si se pronuncia así, pero bueno, lo ponemos aquí, que decía, una historia está compuesta por subidas y bajadas. Dice, cuando haces una línea hacia arriba, lo que estás haciendo es un aumento de la tensión en la historia y cuando estás yendo hacia abajo, estás entrando en un momento valle. Yo siempre lo comparo con las montañas rusas. Si tú estás constantemente cayendo, los primeros 10 segundos te generan mucha sensación caer en una montaña rusa súper inclinada. Pero si estuvieras cayendo durante 30 minutos, habría un momento que te acostumbrarías y ya no te llamaría la atención. Por eso las historias tienen que tener subida, bajada, subida, bajada, subida, bajada. Porque eso es lo que realmente nos engancha, la sensación de dopamina, de subida y bajada de tensión, de pasa algo, lo superamos, vemos tal, hasta llegamos a un punto final, que es el clímax, donde somos capaces de superar los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, estos elementos de este chico lo que decíamos, y cuando lo propuso se rieron mucho de él. Pero luego metieron en 2016 1.700 relatos en un ordenador y se dieron cuenta de que sí era así. Esto es previo a IA, o sea que hoy se podría hacer como mucha más fuerza. Entonces, lo que al final sacaron es muchos tipos de historias que se podían trazar así. Por cierto, si queréis profundizar en esto, hay un libro que se llama Diseño Narrativo de Jacobo Feijóo, que es una auténtica maravilla sobre esto. Y si queréis profundizar en tema storytelling, increíble, de verdad. El mejor libro que yo he leído jamás de esto. Entonces, bueno, pues que hay diferentes tipos de historia, ¿no? De Harapos a riquezas, que es una persona que empieza abajo, va subiendo, pero como vais viendo, hay subidas y bajadas. La tragedia, que es al revés, una persona que empieza arriba y acaba hundido. Hombre en el hoyo, que es una persona que empieza arriba, cae y vuelve a subir. Por ejemplo, esto sería un Succession, por ejemplo, la serie, ¿no? Que es, son ricos, la lían, intentan volver a ser ricos. Y Caro, que es persona que empieza abajo, le va muy bien, muy bien, intenta acercarse demasiado al sol, se acaba quemando con el propio sol, ¿no? Por lo que ha intentado, y vuelve a caer hasta el punto de partida. Cenicienta, que es sube, baja y acaba arriba, o Edipo, que es baja, sube y acaba abajo. Bueno, esto al final no le deis tanta importancia, pero lo que quiero que nos quedemos es que todas las narrativas se pueden dibujar, y sobre todo la idea de que cuando nos pongamos a trazar cualquier historia que queramos, a lo mejor en un reel se queda corto, pero por ejemplo, André, tú en lo tuyo sí que puedes trazar mucho más esto para subir puntos de tensión, puntos de caída, para pensarlo
sí,
simplemente cuando lo estás
en
trabajando.
En mi caso es el drama. O sea, entre los personajes tú puedes ver, pues, como... Porque puedes verlo en Discord, ya, mira, mira, mira. Aquí...
Ahora lo veo, tío.
Sí, pero aquí es un poco más difícil porque aquí es como este... Lo que nos planteamos aquí es como una historia normal, ¿no? Porque tú lo ves en la tercera persona, es como tú lo lees y lees qué pasa a los personajes. Pero en mi caso es más difícil porque los personajes te hablan a ti y ellos ya están en un punto... Por decir, pues pasaron por tal, te cuentan un poco que cómo llegaron tal, pero se queda ahí el tema, ¿sabes? Y ellos funcionan como más como autoridad antes que nada y quieren a ti ayudarte a alcanzar, pues, una cosa, ¿sabes? Así funciona. O sea, te lo pongo, el crecimiento te lo meto a ti antes que, pues, al personaje, ¿no? Es así un poco va.
Eso es, pero me parece buen criterio como lo estás proponiendo realmente. O sea, me parece que hace...
No, porque no puedes, porque no puedes hacerlo. O sea, esto no es una historia que te lo cuente ahí a la tercera persona en como un libro, no.
No, pero al final es lo que dices tú. Todo se va aplicando a la persona que te está escuchando, que es como el protagonista de la historia realmente, ¿no?
Sí, tú eres el protagonista, el cliente.
Claro, eso es. Vale, pues entonces, ¿cuáles se enganchan más? Las que no van en línea recta, ¿no? Lo que decíamos, lo que hace que las cosas se enganchen, lo que anticipábamos es las subidas y las bajadas. O sea, al final, la cosa es siempre que planteemos algo, subida, bajada. ¿Qué tiene que, por ejemplo, en lo tuyo? Aprendizaje, meta, un momento valle para volver a relajarnos, para volver a subir, ¿no? Que siempre haya algo, ¿no? Porque al final, si estamos constantemente subiendo, lo que decíamos de la montaña rusa, hay un momento en el cual o ya no nos genera interés o nos saturamos realmente. Si alguien te está...
El shonen.
Claro, eso es. Imagínate que vas a correr a la calle, que vas a hacer running. Entonces, y vas con un entrenamiento y te empieza más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Un momento que dices, mira, ten por culo. O sea, yo ya no quiero ir más rápido, ya no puedo ir más rápido. Que dices, corre ahora, ahora vamos a estar 2 minutos más tranquilo, vuelve a acelerar. Incluso tu propio cuerpo se pone en situación de, hostia, tengo 2 minutos, tengo que dar al 100% para poder llegar aquí. Y el shonen es tal cual. Al final, si te das cuenta, Dragon Ball, por poner un ejemplo, ¿no? Aparece un enemigo. O sea, están tranquilos, aparece un enemigo, luchan, les vencen, tienen que superarse para poder hacerlo, ponen todo. Claro, ganan y vuelven a bajar, ¿sabes? O vuelve a haber otro momento tranquilo, vuelven a subir. Y eso es lo que te engancha realmente, el ir poniéndote en esos puntos tal. Pero si pensáis en cualquier serie de televisión, ya no anime, cualquiera hace lo mismo, cualquier temporada se construye así. A lo mejor la primera no, porque las primeras suelen ser un poco más experimentales. Pero ya a partir de la segunda es, hay una situación, hay un elemento que cambia la normalidad de esa historia. Sube, hasta un momento pico que suele ser el último o el penúltimo episodio y un último episodio más tranquilo que lo que te hace es volver a bajar la tensión. Pues esto es lo mismo que tenemos que hacer. Entonces, lo que decíamos de la montaña rusa y aquí lo de la zigzag, ¿no? Que me voy emocionando y os voy contando cosas por adelante. En el Brotato pasa lo mismo, ¿no? Tenemos, primero, oleadas de enemigos, cada partida son 20 oleadas y ¿qué pasa? Que tenemos, bueno, vamos a ir aquí. En un primer momento tenemos 30, 40, 50 segundos que tenemos que vencer a los enemigos, que es lo que te pone el pico de tensión súper alto, y luego tenemos la parte de la tienda, que es cómo mejora mi patata para luchar mejor en la siguiente tal. Y el ejemplo que yo pongo es, si tú en lugar de 0 oleadas de 60 segundos fueran de 3 horas, no te gustaría porque acabarías hasta las narices realmente de estar en esa oleada porque es como va mucho tiempo. O al revés, si en la parte de la tienda te obligaran a esperar una hora para volver a jugar, el juego tampoco te engancharía, porque ¿qué pasaría? Dirías, ya volveré, no vuelvo, etcétera. Juega muy bien para tener 90 segundos, 60, 90 segundos de subida y estás en la tienda un minuto decidiendo, vuelves a subir, subes, bajas.
Tengo otro ejemplo.
Caña.
No sé si conoces la saga God of War.
Sí.
Ah, Yo me jugué, mira, yo terminé el 3 dos veces. Hostia, a ver, ahí como te engancha, te ponen ahí y empieza el juego como una locura, ¿no? Y después cae, o sea, es el. No, Kratos esté arriba de todo y se cae. Después subes poco a poco y tienes, pues, imagínate, tienes pelea pequeña, upgradeas, tienes un puzzle, otra vez pelea, te viene el primer boss, te
Tal
viene
cual.
Hades, ahí, a tope, se relaja un poco, ¿no? Ahí ya otra vez, ¿sabes? O sea, es ese ritmo, ¿sabes? Que te enganchas, dices, hostia,
Es
a
que al final
pelear, a
eso es lo
pelear.
que nos engancha con todo, pero pensad en incluso en estos gurús que hablan de ligar y de seducción que te dicen, haz caso, deja de hacer caso. Haz caso, deja de hacer caso. Subida bajada, todo va a eso. Siempre, eso es lo que engancha a los seres humanos, el no saber qué se viene después y el no poder predecirlo. Y esa sensación de subida de emoción a tope, que es lo que al final nos para. Entonces, bueno, lo que decíamos, en cada oleada la dificultad aumenta y tras cada oleada mejoramos a la patata, ¿no? Hasta el final tenemos un jefe que le ganamos y somos los putos amos, básicamente. Entonces, al final es eso, subidas y bajadas es lo que realmente nos. Uy, parece que apareció algo en pantalla, lo que realmente nos engancha. Entonces, ¿qué tenemos que medir de lo que hagamos? De cualquier historia, tres elementos. El primer elemento es la atención, que es a cuántas personas somos capaces de atraer con nuestra historia. Si el número es bajo, el gancho que tenemos, el inicio, la premisa, no es lo suficientemente interesante como para que la gente se conecte. Vamos a buscarlo. Luego, la retención. Una vez que entran en nuestra historia, independientemente del formato, ¿cuánto tiempo se mantienen en ella? Porque si entran, pero a los 10 minutos se van, o a los 10 segundos se van, pues no es tan buena la retención. La idea es muy buena, pero el desarrollo no es bueno. Y por último, la conversión, que básicamente es, ¿hace la gente después de ver la historia lo que yo quiero que hagan? Esto es lo más importante de todo. Es decir, yo tengo que asegurarme de que las personas que vean mi historia hagan lo que yo quiero que hagan, porque yo te he puesto una historia con un objetivo, una acción concreta, y si no la estamos haciendo, pues estamos jodidos. Así que nada, simplemente así como la tenemos, ¿no? Gancho, que es como llamamos la atención, un conflicto, aparece una parte de alivio, llegamos al clímax y el cierre de la historia. Vale, vamos un poquito ahí a la narrativa, que al final tenemos siete pilares para contar, para incluir en cualquier historia. La debilidad, que es lo que decíamos antes de la carencia, que es qué le falta a nuestro protagonista realmente para ponernos en funcionamiento, qué le falta para conseguir el objetivo que tiene. Insisto, tenemos que buscar que se identifique con la persona que está delante. Deseo. ¿A qué aspira? ¿A qué anhela? ¿A qué busca? Y aquí lo tenemos que relacionar con las propias metas que tiene nuestro cliente. El antagonista o que aquí parece que tiene que ser una persona, pero no tiene por qué ser una persona, es simplemente la fuerza que se está oponiendo a poder conseguir ese resultado. Hoy en día, la fuerza a comprar una casa podría ser la inflación del mercado de vivienda, no necesariamente fulanito a la hora de contar una historia, no es contra quién estamos luchando. El plan que es. ¿Cuál es el sistema que va a seguir para lograrlo? Porque al final, que es el mismo que seguirá tu cliente a la hora de hacerlo. Porque cuando tú cuentas una cosa en una serie de pasos, mentalmente te sientes mucho más cerca de poder lograr ese objetivo. ¿Por qué? Porque al verlo con pasos sencillos, automáticamente tu mente piensa que es fácil conseguirlo. Es como cuando abres una receta en internet para cocinarla. A lo mejor preparar un plato X te parece súper complicado, pero si te lo dicen paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, luego te saldrá mejor o peor. Pero tu primera sensación es, yo esto lo puedo hacer, por lo menos, porque fíjate, tengo el paso a paso. La batalla que es, ¿qué tiene que hacer para ganar? Y por último, que es lo más importante y es lo que debería de aspirar cualquier historia, que es, ¿en quién ha de convertirse esa persona para poder lograrlo? ¿Cuál es la transformación interna que está viviendo esa persona para lograr el resultado? Porque la única manera de que una persona nos compre es que internamente ya se vea como la persona que está aprovechando ese producto o servicio. La única manera de que yo vaya al gimnasio es que yo ya me vea como una persona deportista. Y solo cuando me vea una persona deportista, iré al gimnasio porque forma parte de mi identidad. La única manera de que yo emprenda es que ya me vea como una persona emprendedora, luchadora y tal. Porque como eso es mi identidad, no me resulta raro tener que hacerlo. Pero si yo me esfuerzo a emprender cuando todavía por dentro no estoy preparado para emprender, voy a aguantar 2 días, igual que en el gimnasio, igual que haciendo dieta o igual que haciendo lo que queráis en cualquier momento. Y al final todo esto llega a un nuevo equilibrio que es cómo será tu vida una vez hayas conseguido ese mundo. Bien, entonces, ¿cómo podemos construir esta historia? Pues yo lo que os diría es que siempre empezáramos por el final. ¿En qué tiene que convertirse la persona para conseguir ese resultado? ¿Qué tipo de persona va a hacer la conversión que yo realmente quiero? Para que constantemente, cuando construyamos el resto de elementos de la historia, sepamos cuál es el destino. Al final, si yo cojo el coche, tengo que saber hacia dónde voy. Si no sé que mi destino es Barcelona, en el coche solo daré vueltas, no podré llegar a mi meta. Pues perdón, que le he dado para atrás. Luego, es muy importante que en esa historia también añadamos una serie de valores o elementos que formen parte de esa identidad que estamos construyendo, que pueden ser también parte de nuestra identidad, para que la gente realmente conecte con ellos y se metan ahí. Yo qué sé, una persona vegana, el movimiento vegano es muy potente porque hay mucha gente que tiene el valor de no quiero hacerle daño a los animales, entonces cuando se dan cuenta de que alimentándose, que yo no soy vegano, pero cuando se dan cuenta de que alimentándose están matando animales, pues hay un momento de conflicto interno que es lo que puede movilizar a muchas personas a dar ese paso realmente, ¿no? A hacerlo porque, joder, me considero una persona que no hace daño a los animales, pero en realidad lo estoy haciendo cada día. Tengo un conflicto interno. Mi nueva identidad puede ser esa persona que no lucha, pero ese conflicto ya abre la brecha a conviértete en... Y por último, que construyamos la historia a partir de siempre del viaje del héroe, ¿no? Que es esto que de Joseph Campbell que se inventó. Aquí os recomiendo un libro que se llama El héroe de las mil caras. Es un poco denso, pero merece mucho la pena leerlo. Que básicamente fue un tío que estudió todas las historias de la religión y de muchas películas y se dio cuenta de que todas tienen exactamente la misma estructura. Entonces, que podáis memorizar o entender esta historia funciona muy bien. ¿Cómo es? Llamada a la aventura. El héroe está viviendo la vida normal, el personaje está viviendo la vida normal y de pronto pasa algo que le saca de su normalidad. Automáticamente él intenta hacerlo, pero se echa para atrás. ¿Qué pasa? Que aparece un ayuda sobrenatural, pone aquí, pero es un mentor que le ayuda, ¿no? Que, oye, en El Señor de los Anillos, Gandalf aparece y le dice a Frodo, chaval, espabila, ¿sabes? Cruce del umbral, ¿qué es esto? Es el momento en el cual el protagonista sabe que si actúa ya no va a poder volver a su mundo anterior. Pues de hecho, en El Señor de los Anillos pasa, en las películas, que hay un momento que están los hobbits saliendo de la comarca y dice uno de ellos, que no me acuerdo quién era, si damos un paso más estaremos lo más lejos que hayamos estado nunca de nuestro hogar. Pues ese es el cruce del umbral, él. Nos estamos adentrando en un mundo completamente desconocido. El ayudante, que es encontrar todos estos aliados que actúan y que nos van a ayudar, pues en esos 2 años se ve claro con la comunidad del anillo. Retos y tentaciones, en el sentido de que habrá cosas que vayan bien, cosas que vayan mal, tendremos derrotas. Cuando nos derroten, renaceremos como la versión de nosotros mismos que realmente puede luchar contra esto, que esa es la parte del renacimiento. Y luego ya, una vez hayamos luchado y superado nuestros objetivos, la sensación de veo el mundo de una manera completamente diferente. Y para terminar, os recomiendo 4 recursos más que podemos utilizar, que es el contexto. Cualquier historia que contemos tiene que tener un contexto que anime a la persona a tomar la decisión de la manera más natural, en el sentido de esta es la única decisión posible. Por ejemplo, si yo te quiero vender una formación sobre inversión, Te puedo decir, inflación, tal, no sé qué, no sé cuánto, te puedo decir, tío, ¿tú has visto que el aceite de oliva cuesta 4 veces más que hace 2 años? Ya está, te estoy poniendo un contexto donde tú eres consciente de lo que está pasando. La especificidad, cuanto más concreta sea una historia, más nos engancha. Cuanto más, y aquí yo pongo siempre un ejemplo un poco duro, pero si veis noticias de guerras y de personas huyendo de sus países, hay noticias que te hablan de miles de millones o miles y miles de personas refugiadas del país X. Eso, por desgracia, te puede generar un poquito de movimiento dentro, pero no te genera empatía. ¿Por qué? Porque tú eres incapaz de ver en tu cabeza miles de personas, no lo concibes. Pero luego te cuentan la historia del niño fulanito que ha tenido que dejar a sus padres y que ha huido y que no sé qué y no sé cuánto. Esa persona sí te conecta. ¿Por qué? Porque es una persona que puede ser tu hijo, tu hermano, tu primo, y le pones cara, le pones ojos, le pones una historia detrás. Entonces, esto es muy, muy potente. Siempre generar loops abiertos para que la gente quiera volver, que es la sensación de te voy abriendo cosas que van a pasar en el futuro para que te quieras quedar. Volvemos a las series de televisión. Al final, cada capítulo acaba con un algo que va a pasar en el siguiente para que quieras ver el siguiente corriendo. Realmente, ese cliffhanger que te llama. Y por último, intentan, que es lo que decíamos al principio, no contarle lo que tu cliente tiene que pensar o sentir cuando lo vea. Hazlo para que él pueda tomar sus propias conclusiones cuando lo esté haciendo y que se sienta inteligente a la hora de contarlo. Y por último, para terminar ya, chicos, la idea de la transformación, ¿no? Que quiero reforzarla, que lo más importante aquí es en qué tiene que convertirse nuestro cliente para poder actuar. Toda nuestra historia tiene que ir a esa transformación que debería vivir nuestro cliente para llegar hasta ese punto. Entonces, lo que decíamos aquí, ¿no? Necesita transformarte en la persona que necesitas ser para cumplir sus metas. No lo vas a cumplir por seguir un paso a paso, lo vas a cumplir por transformar tu identidad. Y toda nuestra narrativa debe de enfocar directamente a hacerle posible lograr. Al final tenemos que pensar que al ser humano le asusta mucho el cambio, pero nos pasa a todos. Cuando queremos hacer algo que de pronto no hemos hecho nunca, estamos incómodos simplemente, aunque sea la mayor tontería del mundo. Pero, o sea, yo siempre pongo el ejemplo. Incluso tú vas a una casa que no es tuya y vas a un microondas que no entiendes, y ya te pones en conflicto. O sea, yo siempre cuento, el mío es de ruedecita. Mi madre tiene un microondas, cuando voy a verla, que parece de la NASA, que tiene 200 paneles táctiles, y digo, tío, no entiendo cómo calentaré agua para hacerme una infusión en este microondas, ¿sabes? Y te pone una situación de conflicto porque tienes que volver a aprender a usar el puñetero microondas para aprovecharlo. Y hay dos maneras de hacerlo. Yo puedo decir, no entiendo este microondas. Mamá, ayúdame a calentar el agua, por favor. O, mamá, explícame cómo funciona el microondas, que lo quiero saber utilizar yo. Depende de mi identidad, de cómo me vea yo, decidir un camino u otro. Entonces, esto es muy importante, que es lo que al final tenemos que sembrar con la narrativa. Que es lo que tenemos por aquí, ¿no? Y nada, pues aquí, al final, y lo último que quiero que tengamos aquí en mente es que al final todo es diseño, que todas las historias las podemos construir, las podemos trabajar, y que si somos capaces de dibujarlas, simplemente el hecho de pensarlas nos va a ayudar a que todo funcione pues mucho, mucho mejor. Así que nada, chicuelos, a partir de aquí vamos a quedarnos 10 minutillos con preguntillas que tengáis y vamos a darle caña. Cualquier cosa que tengáis en mente me podéis decir.
Mola, mola, mola todo.
Espero que os haya gustado un poco diferente, ¿sabes?
A ver, está guapo, está guapo.
Cositas que tengáis en mente por ahí.
Aquí, bueno, aquí es más... A ver, esto se puede aplicar no solo a una historia normal, nos aplica para cualquier
para
cosa.
Todo, eso es.
Para todo. Solo que, como te he dicho, en mi caso es muy diferente, ¿sabes? Porque tú estás dentro de la historia, ¿sabes? Ese es el punto. Te meto a ti. No sé si puedes ver ahora, ¿sabes? Porque...
Sí, déjame abrir Discord.
Que, a ver, mira, yo he cogido, es que yo tengo una historia en mi cabeza donde puse los personajes y
Lo tengo delante justo, para que me cuéntame.
Y mira, tienes ahí pues a la primera, que es pues esta chica con pelo blanco, ¿sabes?
Sí,
que es diseñadora,
bruja,
en este caso es diseñadora de invierno, ¿no? Y tienes a la otra, la de que está con pelo lila, que es Luna. O sea, esta de la primera es Azora, la otra es Luna, y también diseñadora de astronomía, ¿no? Pero tengo otro contexto donde, pues, imagínate, ¿no? La otra tiene un poder ahí de hielo, yo qué sé, la Azora es termodinámica, ¿no? ¿Sabes?
Vale.
Y yo cogí como esa versión y he dicho, vamos a transformar esa versión en algo más grounded, ¿no? Para la vida real, ¿sabes? Por el contexto.
Okay.
Y las segundas imágenes estas que... Estas son con la otra, con la rosa.
Vale, aquí, sí, la tengo delante.
A ver, la tía tiene ese drama, ¿no? Tiene ese un poco de reírse de la gente, ¿sabes? De ser ahí. Y este va a ser como el hook, ¿vale?
Ok.
Por así decirlo. Ella va a ser porque... esa tía es puro drama. Es una media vampira que se cree la de Dios, se cree, ¿sabes? Y es
vale.
Eso. Y todo lo que te dice es que, no sé, a mí me da gracia, ¿no? O sea, cómo la he construido.
Me gusta.
Y es como te engancha, ¿no? Te engancha y dices, ¡buah, me encanta esta! Y, pues, obviamente las otras, yo qué sé, como la Azura, cómo te habla, pues es un poco más, más así, más pausado, más tal, más psicológicamente, sí, un poco psicológico, ¿sabes? Y es
vale.
Como ella se queda como la última... Y la primera, obviamente, te aparece la rosa, ¿no? Cada set de emails te aparece la rosa, pa, te tira una tontería, dice jajaja, XD, XD. Me río un poco y después te viene la otra, un poco más así, es como, pues, la rosa es el gancho, ¿sabes?
Ok, me parece genial. Aquí al final, yo creo, tío, que un día, que si quieres, el jueves o el viernes nos vemos y me cuentas bien toda la narrativa y vemos cómo la podemos mejorar más en profundidad. Me meto dentro de ella, ¿sabes? Porque creo que ahí te puedo echar un cable mejor entendiéndolo todo bien, ¿sabes? De cuál es un poco el proceso.
Sí, ah, mira, te lo puedo explicar rápido, así...
Sí, claro.
O sea, tú en la web tienes como... Tú sabes que es una diseñadora, ¿no? Y
sí.
La idea es que yo te quiero descubrir, pues, tu identidad, ¿no? Y ella es como una guía, pero tú ves una porción de ella que tú no conoces. Es
vale.
Yo te estoy vendiendo ahí... O sea, obviamente está enfocado en, yo qué sé, la moda, pero es como conocer la persona que está detrás. ¿Quién
vale.
hizo eso? Y entonces yo te vendo ahí por... Te doy la curiosidad de decir, mira, puedes descubrir más, puedes descubrir tal, ¿sabes? Y es meterte en los emails. Y en los emails, pues, se van a presentar,
okay.
Te van a contar. Es como conoces una persona normal, cara a cara, ¿sabes? Por eso la narración es la primera persona. No es como, buah, yo vengo ahí con la patata, no, buah, empieza ahí el, ¿sabes? Todo el rollo, no. Aquí ya es una persona real que tiene cierta edad, que ha pasado por ciertas cosas y pues te quiere contar un poco sobre su vida, sobre su pasado, que así pasa. Pues mira, por ejemplo, la Azura, literalmente es una chica albina, esto no lo sabes, esto te lo dice después, tú crees que, ah, tiene el pelo coloreado, no, no, no. Es albina, es de Polonia incluso, y pues dice que mira, pues yo por esta cuestión fue aparta, no sé tal, y empecé pues a investigar a, pues es psicóloga la tía, ¿no? La tía
Okay.
estudió psicología y pues te explica un poco que son tres emails, ¿no? Como un poco sobre a cómo apareció su colección, ¿sabes? Es como de engancha, ¿no? Cada una, y esta, por ejemplo, te pone jueguitos. No te dice
Vale.
como tal, oh, vengo de aquí, ¿no? Como empieza, yo que sé, la rosa, te dice, yo soy de Rumanía ahí, y empieza con la política, y empieza a hablar de política la tía. O sea,
Qué bueno.
tiene su rollo. Cada una tiene su rollo, pero es eso, tú es descubriendo, que es el welcoming flow, tú descubres poco a poco, ¿sabes? Así, cada día que he dicho, pues mejor que es mucho. Imagínate, son, creo que tengo 16 emails tú, no sé.
Okay.
Son bastantes porque te aparece como así, como poco a poco, empiezo un poco, porque tienes cuatro, tengo ahora cuatro chicas, tienes hay otra, la Lila, que es como la manager, es la cabeza de todo,
Vale.
porque obviamente aquí hay un problema aquí, yo le he pensado y digo, hostia, tú no, yo no te puedo tirarte yo a las tres, que también hay otra, las tres diseñadoras tiradas ahí y sin ningún, ¿sabes?, alguien encima de ellas. Porque es como hay un caos. Y entonces yo he creado una persona que dice, mira, esta está la manager, ¿no? Que te habla a ti, como, oh, te habla, es como te habla la marca. Y ya es como empieza con todo el hilo. Te dice, ah, gracias por estar aquí, mañana te voy a decir unas tal, te voy a mira, se van a presentar las otras, tal, tal, tal. ¿Sabes? Es como hay una pausa, ¿sabes? Ella representa como una pausa así cálida, no sé qué tal. Y es eso, el welcoming flow es para te las presento, ¿no? Y después la idea va a ser, yo qué sé, vas a tener emails semanales, emails tal, emails de interacción, que es ahora estoy pensando en una fase beta. Que tienes el ejemplo en Discord, ¿vale? Tienes ahí para ver,
Okay.
yo qué sé, ves su página, la página de Rosa, y dice, pues mira, pues te mando esto, ¿no? Pero es como, yo he pensado también en que esto va a ser a futuro como niveles de interacción. O sea, este es como el tier, el nivel cero. El nivel cero, mira, has entrado tal, eres cliente, no has comprado, y digo, mira, yo actúo así, pero si tú le pones tiempo, interactúas, yo qué sé, compras y tú vas pasando por listas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la tía se va a abrir más, es como ya somos amigos, somos tal, yo qué sé, ¿sabes? Un rollo así.
Ok.
¿Cómo?
Yo, me gustaría, tío, verlo contigo, pero para poder meterme dentro y verlo, porque creo que desde fuera no se acaba de sentir todo el potencial que tiene, ¿sabes?
Ah, es difícil explicarle, muy
Por
difícil.
eso digo.
Y
Así
también
que
aquí
nada.
hay que entender el personaje de punta, ¿sabes? De madre mía,
Todo no, 100%.
hay gente, es que yo sí que a la primera vez no me salieron tan bien, ¿sabes? Por ejemplo, la Rosa, pues la tía, a ver, se considera una reina, ¿no? La tía, pero no te habla como una reina, te habla como una chica de ahí que tira mierda, ¿no? Que, ¿sabes? Pero le he
Pues
cambiado.
lo vemos bien, tío, porque desde fuera me está costando verlo, pero cuando nos sentemos lo vemos, macho.
Pero como idea como es así. A ver, como idea yo creo mola, ¿sabes?
Pues guay, pues lo vemos bien, pero a mí me flipa, ¿eh? Solo quiero verlo bien. Así que nada, chiculos, yo os tengo que dejar que tengo clase ahora también, otra, así que
¿Vale?
nos vemos. Voy a decir a los chicos de hacer otra mitad de mes, como hicimos el mes pasado, para seguir profundizando. Mil gracias a todos por venir, a pesar de haber fútbol mundial, hacer 40 grados. Y nos vemos en el próximo, si os apetece. Así que nada, guapetones. Nos vemos
Sí, hasta
prontito.
luego.
Me alegro mucho de veros.